Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado desde Sevilla, donde seguimos haciendo el programa de la mañana de fin de semana con motivo del Congreso de los Socialistas que se clausura hoy. Empieza el mes de diciembre, vamos a tener un día un poquito más fresquito en toda España. Aquí, pues la noche está relativamente templada, la madrugada está relativamente templada, pero se nota la bajada de la temperatura, la están notando la gente que veo por aquí que vuelve después de habérselo pasado muy bien. En esta Sevilla que anoche estaba abarrotada, encendieron las luces y fue la locura. Toda la avenida de la Constitución, que es la avenida principal de Sevilla, estaba, vamos, es que no se podía andar. Hoy se clausura, como digo, el 41 Congreso de los Socialistas sin sorpresas. Sánchez, eso no es noticia, será proclamado nuevo secretario general, continúa. Ya digo que eso no es noticia. Y la nueva ejecutiva, que ya está formada, que sale de este partido, en realidad es la misma ejecutiva que había antes. Sánchez mantiene a Montero como vicesecretaria general, a la ministra de Hacienda, y a Santos Cerdá, el hombre que se trajo desde Navarra, Koldo, el hombre que negocia con Puigdemont, el hombre que según Aldama cobra comisiones, Santos Cerdá continúa como secretario de organización. Sánchez dijo hace meses que quería hacer cambios en la ejecutiva y no los puede hacer, cercado como está el PSOE, por los casos de presunta corrupción económica y presunta corrupción institucional. Y ante esa situación ha optado por la resistencia. Podríamos decir que Aldama le ha hecho la nueva ejecutiva a Sánchez. Porque si cambiaba la ejecutiva, como inicialmente quería, le daba la razón al protagonista de la trama, Ábalos, la trama Koldo. Aldama, el hombre que dijo en COPE que le dijo a Carlos Herrera haberse reunido en San Petersburgo con Begoña Gómez. Por cierto que ayer, por sorpresa, apareció Begoña Gómez en el Congreso del PSOE, la diputada Begoña Gómez, que no estaba acompañando a su marido y que un equipo de seguridad no nos permitió acercarnos a Begoña Gómez.
Pero no me has visto los calcetines.
Pues están, no están baratos.
Total, 6 pavos.
Esto que estamos escuchando es lo que se oía en la tienda de merchandising. Ahora explicaré por qué quiero hablar de la tienda de merchandising. Acaba hoy este congreso que ha estado marcado por la llamada a la lealtad por un partido que se ha hecho la víctima por unos líderes socialistas que le han echado la culpa de sus problemas a todos. Han hablado de una derecha golpista, han hablado de unos jueces que colaboran con una especie de complot, le han echado la culpa a todos de la crisis que vive el sanchismo, provocada por el propio sanchismo. Para hacerse las víctimas, los líderes del PSOE aquí en Sevilla han negado la realidad y han dicho muchos disparates. Enseguida vamos a oír esos líderes, pero yo desde el viernes por la tarde que estoy aquí en Sevilla he querido escuchar en el Congreso y mirar otras cosas, escuchar cosas que no son los discursos de los líderes. Me he pasado un buen rato en la tienda de merchandising y ahí es donde venden, de todo hasta los calcetines, y eso es lo que me lleva a querer que oigas esto.
Pero no me has visto los calcetines.
Pues están, no están baratos.
Total, 6 pavos.
O sea, tú vas de arriba abajo. A seis pavos los calcetines del partido. Los productos que se venden en la tienda de merchandising son muy significativos, porque en ellos está la narrativa del sanchismo. Los pins, las sudaderas, los pañuelos dicen: soy rojo. El sanchismo no es el centro-izquierda, el sanchismo reclama ser rojo, el color de la revolución. Se identifican con el nombre, los rojos, que se daban los republicanos revolucionarios. He pasado muchas horas en la carpa del Congreso, he hablado con los militantes y es significativo porque la gente de la base le quita hierro a la corrupción.
Desde que yo tengo, digamos, noción del tiempo, siempre dentro de la política española han pasado estas cosas, están pasando y pasarán.
Todo congreso de un partido político es una especie de terapia de grupo, un festival de luz, de sonido, de color y de vídeos. Aquí ha habido vídeos donde aparecía mucho Franco, mucho sonido, mucho color, pero la terapia de grupo que empezó el viernes no consigue ocultar aquí en Sevilla que el sanchismo está en horas muy bajas. Ayer recibieron a Sánchez como si fuera Espartaco, poco más o menos.
Recibamos al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez. Sánchez entraba en el Congreso con su mejor sonrisa, pero los militantes que le aclamaban le decían: ánimo, Pedro, ánimo. Ánimo, Sánchez, que la imputación del fiscal general del Estado no te tumbe. Que la imputación de tu mujer y de tu hermano no te tumbe. Que la imputación de Ábalos no te tumbe, que las pruebas que acusan a Moncloa de haber filtrado los datos que obraban en poder de la Fiscalía para ir contra Ayuso, que eso no te tumbe. Ánimo, ánimo, ánimo. No hay quien levante este Congreso. Ni Zapatero, que ha sido el gran protagonista. Atención, que el referente del sanchismo es Zapatero, con lo que Zapatero significa. Pues ni Zapatero, que enardece a los militantes, ha conseguido levantar el ánimo. Ayer el socialismo sanchista tenía al menos un motivo para estar de fiesta, porque acudieron a la carpa del Congreso Chávez, Griñán y los condenados por los ERES. Acudieron después de que el Tribunal Constitucional de mayoría gubernamental los haya perdonado. Se les saludó como si fueran héroes.
Gracias, Manolo. Gracias, Pepe Griñán. Gracias, Manolo Chávez. Gracias, Magdalena. Gracias, Carmen. Gracias, Miguel Ángel.
Bueno, pues los protagonistas condenados por los ERES, mayor caso de corrupción en España, perdonados por el Constitucional, aplaudidos, pero ni siquiera eso levantó los ánimos. El sanchismo aquí en Sevilla está haciendo un gran esfuerzo de resistencia, es decir, de negación de la realidad. La consigna es sencilla: pierdas las filas, no te hagas un lobato. Negar la realidad. Los WhatsApp aportados por Lobato el viernes en el Supremo permiten deducir que la información de la Fiscalía que Moncloa le filtró al que entonces era secretario general de los socialistas madrileños para que atacara a Ayuso, esos WhatsApp permiten deducir que Moncloa no recibió esa información sobre el novio de Ayuso de los medios de comunicación, sino que le llegó a través de la Fiscalía. La noche del 13 de marzo pasado, algunos medios publicaron alguna información, pero no la carta completa del novio de Ayuso, que es lo que le llega a Lobato. Esa carta la recibe Lobato la mañana del 14 de marzo. Bueno, pues, a pesar de que las pruebas muestran que tenía Lobato la carta antes de que apareciera en los medios, porque en los medios no apareció la carta, sino una parte de la información, ayer Óscar López, que es el protagonista último de la filtración, porque la filtración la hace Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López, jefe de gabinete de Sánchez. Bueno, pues a pesar de estas evidencias, ayer López seguía negando que fue Moncloa quien filtró la información, la carta del novio de Ayuso.
Es ridículo tratar de vincular en un asunto así a personas, a gente que está mucho después de que lo conozca toda la opinión pública. La noche anterior está en varios medios de comunicación, insisto.
Pues no, la noche anterior no está la carta completa. El PSOE se presenta como la víctima de una gran conspiración. Santos Cerdá, el hombre que trajo a Coldo a Madrid, secretario de organización confirmado, ayer acusaba a los jueces de ser parte de la conspiración que sufre el Partido Socialista.
Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión, en prime time, incluso en sede judicial. Sí,
o sea, son los jueces. Son los jueces también los que tienen la culpa del complot contra el sanchismo. El PSOE es víctima de los jueces y de una derecha golpista.
Porque nosotros sí respetamos la regla de juego democrática. otros no lo respetan. Nunca.
Otros no lo respetan, otros no respetan la democracia. Bueno, pues estos son los argumentos, entre comillas, que se han escuchado en este Congreso. Paje ha advertido del peligro de victimizarse, pero Paje es esa disidencia que siempre viene bien para cerrar filas. Este es un congreso en el que no se está permitiendo hablar a quien hace una mínima crítica. Ayer sabía Isabel Andaluz, que pertenece a la Federación de Izquierda Socialista, quiso hablar y Juan Espadas, que es el presidente del congreso, no le dejó hablar.
Queríamos aprovechar en este punto para decir que nos gustaría, al margen del voto a favor o en contra, expresar lo que creemos que en este tiempo no ha estado dentro de del organigrama de nuestro partido.
Gracias, compañera. Quedará constancia de tu intervención, efectivamente, en ese sentido.
Gracias, compañera, pero no te hacemos ni caso. El Congreso de la Resistencia, de la Negación, es también el Congreso de los Disparates. Ayer, Morán, la ministra de Ciencia, dijo que si los socialistas hubieran gobernado, no hubiera pasado lo de la Dana.
Esto, con Ximo Puig, no habría pasado. Y menos mal que tenemos a Pedro Sánchez.
Puede que una gestión socialista hubiera reducido los efectos, pero Dana hubiera habido con gobierno socialista o con gobierno del Partido Popular. Es inquietante lo que el sanchismo le ha hecho al Partido Socialista. Un Partido Socialista convertido en una fuente de resistencia. El Partido Socialista, que dice luchar contra los bulos, es fuente de los bulos. Sánchez ha colonizado el Partido Socialista, lo ha convertido en una colonia y le está forzando a negar la realidad, ya digo ya, difundir bulos y atacar a los poderes del Estado. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrera.
Escuchas La Mañana.
Junqueras ha recibido el apoyo mayoritario de la militancia de Esquerra Republicana, pero aún no es su nuevo líder. Tendrá que imponerse el 14 de diciembre a Xavier Godás.
Valencia.
Decenas de miles de personas salieron de nuevo ayer a la calle para pedir la destitución del presidente autonómico Carlos Mazón.
Siria.
Tras la toma de Alepo, los rebeldes avanzan hacia el sur y ya se han hecho con la ciudad de Hama. Bashar al-Assad intenta mantener las defensas con el apoyo de Rusia.
Comisión.
Hoy arranca un nuevo mandato de la Comisión Europea con Teresa Rivera como vicepresidenta y con la mirada puesta en los conflictos bélicos internacionales y en Trump.
Venezuela.
El entorno de Edmundo González ha confirmado a ABC que el presidente electo viajará el 10 de enero a Caracas con intención de tomar posesión. Hoy la oposición se manifiesta para mostrarle su apoyo.
Es 1 de diciembre, arranca el Adviento, un tiempo litúrgico que va a marcar la agenda del Papa en las próximas semanas. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Con el inicio del Adviento se inicia una de las épocas de más trabajo para el Papa. De momento, el domingo 15 de diciembre, Francisco realizará su viaje apostólico a Hacho, en Córcega, para participar en el Congreso sobre la religiosidad popular en el Mediterráneo. El martes 24 de diciembre, presidirá la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro y tras la misa se llevará a cabo la apertura de la Puerta Santa, rito que da inicio oficial al jubileo de 2025, que no olvidemos tiene como lema Peregrinos de Esperanza. Un día después, el miércoles 25, pronunciará su tradicional mensaje navideño a las 12 del mediodía e impartirá la bendición Urbi et Orbi. El 26 de diciembre, que es la fiesta de San Esteban, abrirá la segunda Puerta Santa en una cárcel de Roma, donde presidirá la Eucaristía. Y para cerrar el año, el himno del Te Deum, una acción de gracias por el año que concluye.
Y se cumplen 1.012 días de la guerra en Ucrania. El conflicto sigue recrudeciéndose. El ataque de mayor envergadura lo hemos tenido esta semana en semana en la que Rusia ha bombardeado las instalaciones energéticas ucranianas. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días, Fernando. Rusia lanzó esta semana su mayor ataque combinado de drones y misiles de crucero contra Ucrania desde que comenzó la guerra, hace ahora casi ya 3 años. Un ataque que consistió en un centenar de misiles y otro de drones y que iba destinado exclusivamente contra la infraestructura energética ucraniana. Dicho de otra manera, destinado a dejar a la población civil sin calefacción ni electricidad cuando la nieve y las temperaturas bajo cero están ya aquí. Las autoridades ucranianas, por su parte, aseguran que derribaron la mayor parte de estos misiles y drones, aunque el daño está ya hecho y cientos de miles de civiles ucranianos han quedado durante días sin suministro.
Seguimos repasando la situación del mundo a esta hora. En el Líbano hay una paz tensa, pero en Siria las cosas vuelven a ponerse feas. Los rebeldes yihadistas han tomado el control de Alepo, la principal ciudad del norte. Han derrotado a las fuerzas, al ejército de Bashar al-Assad. Se calcula que más de 250 personas han perdido la vida. Corresponsal en Oriente Próximo, Mikel Ayestarán.
El siguiente capítulo de la guerra en Líbano se escribe estos días en Siria, donde los grupos armados de la oposición han tomado Alepo, la segunda ciudad del país, toda la provincia de Idlib y avanzan sobre Hama. Los enemigos de Bashar al-Assad han aprovechado que sus dos grandes aliados, Rusia y Hezbollah, están ocupados en otros frentes y han asestado un duro golpe sorpresa. Miles y miles de civiles escapan de Alepo, que los milicianos han tomado sin apenas resistencia de un ejército sirio que ha colapsado. Rusia ha realizado algún bombardeo aéreo, pero Assad necesitará mucho más para recuperar el territorio perdido en las últimas 48 horas. De momento, contará con el apoyo diplomático de Irán. El ejército sirio ha emitido un comunicado para informar del repliegue temporal de sus fuerzas de Alepo y de la muerte de decenas de soldados a manos de los grupos enemigos. El noreste sirio es una de las partes más complicadas de Oriente Medio debido a la presencia de fuerzas regulares turcas, estadounidenses, rusas y de paramilitares iraníes de la Guardia Revolucionaria.
Y continúa la investigación a la célula yihadista desmantelada en España y en Marruecos la semana pasada. Según las pesquisas, sus nuevos integrantes tenían planes para atentar en España. Corresponsal en Rabat, Bea Mesa.
Esa célula conecta España con Marruecos porque, en este caso, se trata de miembros españoles y marroquíes afiliados a esta organización. Y, de hecho, la cooperación en materia de seguridad entre ambos países, entre los ministerios de Interior de España y Marruecos, ha permitido que se puedan detener a 9 personas. 6 de esa célula estaban activos en Madrid, en Ibiza, en Ceuta, y 3 en la ciudad marroquí de Tetuán y de Fnidic, lo que entendemos por Castillejos, a los pies de la ciudad española de Ceuta. Ha sido crucial este desmantelamiento, según cuentan las autoridades marroquíes, porque para ellas se trataba de una amenaza real para la seguridad de ambos países. Al parecer tenían intención de atacar a población occidental, comunidad judía, o también incitaban a cometer actos violentos.
Donald Trump da por cerrado su gabinete económico. El futuro presidente estadounidense se ha rodeado de expertos y ha marcado el terreno de su futuro mandato. ¿Cuáles serán sus prioridades? David Alandete, corresponsal en Washington.
Donald Trump ya tiene formado a su equipo económico. Va a ser el responsable de una política que va a tener impacto en todo el mundo durante los próximos 4 años. A tenor de este equipo, sus prioridades son 3: recortes públicos, aranceles y el fomento de las perforaciones petroleras para abaratar el precio del combustible. El presidente se ha rodeado de un equipo económico variado en el que destacan 2 personas, Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Howard Lutnick, secretario de Comercio. Estos dos han reñido por el cargo del primero, el del Tesoro. Bessent, que lo ha obtenido, viene de una dilatada carrera en Wall Street y de asesorar financieramente a multimillonarios. Bessent propone una estrategia que se conoce como 3-3-3, es decir, crecimiento anual del 3%, ahora es del 2%, aumento de la producción nacional de petróleo en 3 millones de barriles diarios, actualmente es de 13 millones, y reducción del déficit del 6,4 al 3% del Producto Interior Bruto. Además, Trump ha lanzado ya amenazas de aranceles del 25% a productos importados de México y Canadá.
Y Venezuela sale hoy a la calle para exigir el reconocimiento de Edmundo González como presidente. Con esta protesta se pretende responder a la persecución que el régimen de Nicolás Maduro está haciendo a la oposición. Corresponsal en Caracas, Jorge Benezra, buenos días.
Buenos días. El gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado su ofensiva contra la opositora María Corina Machado, a quien sigue acusando de traición a la patria.
Que se entregue ante la justicia y de la cara y responda por los crímenes que cometió.
En un giro preocupante, esta semana se ha implementado una táctica de hostigamiento directo hacia su familia. En sus propias palabras, Machado ha expresado.
Y bueno, yo he rezado mucho desde ayer para acá para que mi mamá esté bien. Y todo esto que han tratado o que tratan de hacerle, de generarle terror a ella y desestabilizarme a mí, pues no ocurre, no avance, pero obviamente es algo muy serio, es otro nivel.
Además, el asedio a su equipo de trabajo continúa, quienes están resguardados desde hace 8 meses en la residencia diplomática de la Embajada de Argentina en Caracas, a la espera de un salvoconducto.
Y echa a andar la nueva Comisión Europea, corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Con 370 votos a favor, algo menos de los que consiguió Ursula von der Leyen en julio cuando reeditó su mandato, el Parlamento Europeo dio luz verde a la nueva comisión. Los comisarios, entre ellos la hasta ahora ministra Teresa Rivera, empezarán a trabajar este lunes en Bruselas. No hubo unanimidad entre las tres grandes familias de la Eurocámara. Los populares españoles rechazaron a este nuevo gobierno von der Leyen como muestra de su veto a Rivera. Otras delegaciones, como los socialistas franceses, votaron en contra porque consideran que el candidato de Meloni no debería ocupar una vicepresidencia. Algunos liberales tampoco apoyan a Rafael Fito. Con todo, hay nuevo gobierno en Bruselas para los próximos 5 años.
Y en Francia, problemas en el gobierno. Asunción Serena, París.
Desde que fue elegido a primeros de septiembre, Michel Barnier se enfrenta con frecuencia a la pregunta de cuánto tiempo va a durar su gobierno. Mañana lunes se enfrenta a un nuevo obstáculo, la adopción del presupuesto de seguridad social en la Asamblea Nacional. Ante la posible ausencia de mayoría, es muy posible que recurra al artículo 49.3 de la Constitución para adoptar el texto sin voto, pero con el inconveniente de que pueda haberse enfrentado a una moción de censura. El futuro del gobierno está en manos de la extrema derecha, que exige concesiones. Michel Barnier ya ha cedido y no aumentará los impuestos sobre la electricidad, pero Marine Le Pen dice que es insuficiente y ha lanzado un ultimátum al primer ministro para que de aquí a mañana haga nuevas concesiones si no quiere que apoyen una moción de censura que con sus votos saldría adelante, tal y como les pide su electorado.
En Alemania, Merkel presenta sus memorias. Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel se va de gira global con sus memorias. Mañana las presenta en Washington junto con Barack Obama. En Alemania ha vendido 35.000 números solo en el primer día a la venta y las colas para las firmas han sido kilométricas. Los alemanes siguen conectados a la Merkel, como ellos dicen, a pesar de que en las presentaciones se le ha reprochado su falta de autocrítica. Léase usted el libro y mira a ver si le parece que algo estuvo mal hecho. ¿Qué le voy a decir yo? Que no, que en aquellas circunstancias se justificaron esas decisiones. Y le digo otra cosa, la mayoría de los que ahora las critican estaban ya allí y entonces no dijeron nada. Metidos en campaña electoral por el adelanto al 23 de febrero, el partido conservador, la CDU, dominado ahora por corrientes contrarias a las políticas de Merkel, se temía lo peor, pero ella ha mostrado lealtad, no ha hecho grandes reproches y ha dicho que, por supuesto, votará CDU, porque lo más importante, en su opinión, es la palabra que titula sus memorias, la libertad.
Nobody wants higher taxes. Just like nobody wants public spending cuts.
Nadie quiere que suban los impuestos ni nadie quiere recortes, pero hay que ser realistas. Esto lo decía Keir Starmer, el primer ministro británico que lleva en el cargo 5 meses y que, bueno, pues ha tenido que aumentar los impuestos. Vamos a hacer un análisis de estos 5 meses con nuestra corresponsal en Londres, Eva Millán. Eva, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vamos a ver, ¿qué balance se hace o haces de estos 5 meses?
Pues es un balance complicado, porque lógicamente veníamos de 14 años de gobierno conservador y había muchas ganas de cambio en el Reino Unido. El voto al laborismo fue más un voto de rechazo a los Tories y a esos, sobre todo, caos de los últimos 5 años en el que habíamos visto una sucesión de primeros ministros en el número 10 de Downing Street, con lo cual Kyr Starmer entraba con las expectativas bastante bajas, en el sentido que no había generado esa ilusión que habíamos visto en el Reino Unido, por ejemplo, con la entrada de Tony Blair en 1997.
Un hombre más bien gris, ¿no? Starmer.
Efectivamente, es una falta de ilusión, sobre todo. Hay que tener en cuenta que el sistema electoral británico es muy particular y, aunque tiene esa gran mayoría absoluta en el Parlamento que parece que arrasó en las elecciones, en voto popular ha sido bastante bajo. De hecho, aunque se llevase muchos de los escaños, estaba muy cerca el segundo más votado, con lo cual es una mayoría bastante débil y es algo que Kyr Starmer tendrá que tener muy en cuenta cuando toquen las próximas elecciones. La popularidad es muy baja, ha sido la mayor caída en popularidad de cualquier primer ministro en tiempos modernos. Efectivamente, el desafío, como él mismo decía en estas declaraciones, era muy elevado, ha tenido que tomar lo que llaman medidas difíciles, pero lo que es el cálculo del laborismo es que estas medidas complicadas ahora le permitan ganar tracción en estos primeros años de legislatura, en lo que tiene más capital político, precisamente por esa gran mayoría absoluta con la que cuenta en el Parlamento de Westminster, para que dentro de 5 años, cuando toquen las elecciones, porque aquí en el Reino Unido los mandatos son de 5 años, los ciudadanos se hayan olvidado de esa parte más complicada y estén ya recogiendo el fruto de esas medidas difíciles, que son sobre todo para poner en orden un poco las finanzas públicas y devolver la estabilidad a la economía británica.
Eva, ahí lo importante es que, además de la mayoría absoluta, pues cuente con el respaldo del partido, porque ya sabemos que en el Reino Unido, bueno, el partido no es tan fiel como aquí en España. Sigue teniendo Starmer, supongo, el apoyo de los cuadros laboristas.
Sobre todo porque Kyr Starmer ha hecho una purga de lo que se llamaba la parte más a la izquierda del partido. Se ha asegurado de que los candidatos que concurrían a las elecciones de julio de este año eran todos más de su cuerda, más centristas relativamente, y se encargó de apartar a aquellos que consideraba que podían ser más un riesgo. Por ejemplo, tenemos al líder anterior, justo el predecesor de Kyr Starmer, Jeremy Corbyn, que ni siquiera está ya en el laborismo. Es un diputado independiente, efectivamente mantuvo su escaño, pero como independiente, con lo cual de momento él se ha asegurado de que lo que es el grupo parlamentario está con él. Las bases no necesariamente puede que estén tan contentas, pero él siempre dice que para ganar unas elecciones en el Reino Unido hay que acercarse al centro y que esa propuesta más purista de ciertos sectores del laborismo no permiten llegar al poder, y en cierto modo la realidad le ha dado la razón, porque tras 14 años pues tenemos por primera vez en el Reino Unido un primer ministro laborista.
Gracias, Eva. Buenos días.
Muy buenos días. Popular. I'll help you be popular. You'll hang with the right cohorts. You'll be good at sports. Know the slang you've got to know. So let's start, 'cause you've got an awfully long way.
La cantante estadounidense Ariana Grande se ha convertido en la artista más taquillera tras el estreno en cines de Wicked, la película que protagoniza. Ha sido un pelotazo Wicked. La adaptación del famoso musical de Broadway. Hay que ver cómo funcionan los musicales, ¿eh? Pues nada, esta adaptación del famoso musical de Broadway ha recaudado 164 millones de dólares. Ahí es poco. Ahí es nada, 164 millones de dólares en su primer fin de semana en taquilla, y se ha colocado como la tercera película con el mejor debut de este año.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Atención, atención. Llega diciembre. ¿Cómo mola?
Llega diciembre cargado de ilusión, de momentos para compartir. Y este fin de semana, también de fútbol.
¡Empezamos!
Este domingo, toda la Liga. Real Madrid-Getafe.
¡Dale, Manolo!
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Y además el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¡Arranca la Black Week en Ocasión Plus! Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros. ¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 1 de diciembre. Muy buenos días desde Sevilla, donde estamos haciendo este programa. Lo hicimos ayer también. Donde hoy se clausura el 41 Congreso del Partido Socialista, pues sin novedades. Sin novedades porque Sánchez, claro, sigue siendo secretario general. Ayer entró Sánchez en la carpa del Congreso y lo aclamaron como si fuera Espartaco.
Recibamos al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Ese era el momento en el que Sánchez entraba en la carpa donde se celebra el Congreso. Hoy vamos a ver cómo se ratifica, se corona la nueva ejecutiva, que en realidad es la misma ejecutiva que existe en este momento. Es decir, hay muy pocas variaciones. Sánchez dijo en su momento que quería hacer cambios, que quería hacer cambios en la ejecutiva, pero los dos cargos fundamentales, que son la vicesecretaría general, la sigue teniendo Montero, la ministra de Hacienda, y el cargo de secretario de organización, que es un cargo muy importante porque es el que organiza el partido, este lo sigue teniendo Santos Cerdá. ¿Por qué no hay cambios en la ejecutiva? Por una razón muy sencilla. Sánchez quería hacer cambios, pero Aldama le ha hecho la ejecutiva. Es decir, el PSOE, cercado por casos, presuntos casos de corrupción económica e institucional, prefiere no hacer cambios. Porque si hiciera cambios, le daría, si hiciera cambios, le daría la razón a los que están acusando al Partido Socialista. Bueno, pues no hay cambios en la ejecutiva. Y el Partido Socialista que estoy viendo aquí en Sevilla es un Partido Socialista encastillado, un Partido Socialista que pretende resistir frente a esos casos, que no reconoce nada, que niega la realidad y que le echa la culpa a todo el mundo. Se le echa la culpa, por supuesto, a la derecha, pero Santos Cerdá también llega a echarle la culpa a los jueces.
Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión en prime time, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial.
Bueno, pues eso es lo que se dice aquí, que los jueces tienen la culpa o son parte de la culpa de lo que le sucede, de lo que le sucede al Partido Socialista. Críticas a los jueces y no solo críticas a los jueces, también críticas al Partido Popular, al que se le llama golpista.
Porque nosotros sí respetamos las reglas de juego democrática. Otros no lo respetan. Nunca lo han respetado tampoco como ahora.
Bueno, pues ya digo, un Partido Socialista encastillado, un partido que no reconoce nada, por ejemplo, no ha reconocido la responsabilidad que tuvo Moncloa en la filtración de la información que solo tenía que haber tenido la Fiscalía, información sobre el novio de Díaz Ayuso. tenía que haber quedado eso en la Fiscalía, no se quedó en la Fiscalía. La documentación aportada, por Lobato pone de manifiesto que esa filtración sale de Moncloa. Ayer lo negaba Óscar López. Son las 6:34, las 5:34 en Canarias. Tengo más cosas que contarte con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Junqueras recibe el apoyo de la militancia, pero aún no es el líder de Esquerra.
Ha conseguido el 48% de los votos, pero al no llegar al 50% tendrá que ir a la segunda vuelta. Será el 14 de diciembre contra Xavier Godás.
Tras tomar Alepo, los rebeldes sirios avanzan hacia el sur.
El régimen de Bashar al-Assad y la aviación rusa han bombardeado la segunda ciudad más grande del país por primera vez desde 2016. Los rebeldes también se han hecho con la ciudad de Hama.
Edmundo González viajará a Caracas el 10 de enero.
Así lo asegura su entorno a ABC. Viajará convencido de poder tomar posesión como presidente legítimo.
ChatGPT cumple 2 años.
La herramienta de inteligencia artificial generativa consiguió 100 millones de usuarios en sus 2 primeros meses. En 2024 registra 2.000 millones de visitas al mes.
En la Liga, además de la destitución del entrenador del Valladolid de esta madrugada, hay que contar también una nueva derrota del Barça. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. En las últimas 3 jornadas ha perdido 8 puntos, solo ha ganado 1, el que le ganó al Celta. Perdió en San Sebastián con la Real, empató en Vigo contra el Celta y perdió ayer en casa frente a Las Palmas. El Atlético se ha puesto a 2 puntos después de la goleada ayer en Valladolid. Ahora cuento cosas del Atlético. Y atención, porque el Madrid está a 4 puntos, porque tiene 2 partidos menos el Real Madrid, el que tiene que jugar hoy contra el Getafe y el aplazado contra el Valencia. Si gana los dos, sería líder. El Atlético de Madrid ganó 5-0 en Valladolid. A los 37 minutos ganaba ya 3-0. En 2 partidos, el del Sparta de Praga y el Valladolid, ha hecho 11 goles. El Atlético lleva 7 victorias seguidas en todas las competiciones y, como digo, se ha puesto a 2 puntos del líder, que ahora mismo sigue siendo el Barcelona. Ayer, además, a la vez 1, Getafe 1 y Español 3, Celta 1, con una bola de partido para Manolo González, entrenador del Español, que la salvó con la victoria y sigue siendo el entrenador. Apunten para hoy a las 2 Villarreal Girona, a las 4 y cuarto Real Madrid Getafe, a las 6 y media Rayo Vallecano Atleti de Bilbao y a las 9 Real Sociedad Betis. Y luego tenemos Fórmula 1 en Qatar a las 5 de la tarde. Va a salir primero finalmente Russell, porque le han quitado la pole a Verstappen. Carlos Sainz sale séptimo, Alonso sale octavo. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Yo no tengo conocimiento de esos correos hasta que no hay una alarma porque un medio de comunicación está hablando de unos correos que están dando una información. Yo asumo que hice o que hicimos una nota de prensa, era que soy el único responsable para desmentir un bulo.
Esta semana han pasado muchas cosas, y una de las cosas que ha sucedido es que hemos conocido un informe de la UCO que cerca más a García Ortiz, al fiscal general del Estado, en el caso de las filtraciones sobre el novio de Ayuso. Ese informe dice que en esa filtración tuvo una participación preeminente García Ortiz. Y en ese informe se contiene un intercambio de mensajes entre García Ortiz y otros fiscales, en los que en esos mensajes, de esos mensajes se puede deducir fácilmente que fue García Ortiz el que facilitó la filtración del expediente y de la negociación del novio de Ayuso con la Fiscalía. Si son pruebas y si son concluyentes, tendrá que determinarlo la justicia, pero tenemos esa investigación de la Guardia Civil. Y el fiscal general del Estado sigue donde estaba. O sea, García Ortiz sigue siendo el fiscal general del Estado. ¿Qué consecuencias o qué importancia tiene esto para nuestras instituciones? Nos lo va a responder Elisa de la Nuez, que es abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué consideración te merece el que García Ortiz, después de este informe de la UCO, siga como fiscal general del Estado?
Bueno, yo creo que habría que hablar del momento en que es, digamos, calificado de investigado, antes imputado por el Tribunal Supremo. Yo creo que ese es el momento un poco formal, ¿no?, donde se inicia una investigación contra él, y yo creo que es en ese momento donde ya no puede, creo yo, continuar como fiscal general del Estado, no solo por una cuestión evidente, ¿no?, de imagen y de también para la institución, sino también por el hecho de que, hombre, siendo fiscal general del Estado, estando investigado y siendo el superior jerárquico de la Fiscalía, a mí me parece que es una situación insostenible. Esto con independencia de este informe posterior. Es decir, yo llevaría a ese primer momento el hecho de que es una situación insostenible, creo, en cualquier Estado democrático de derecho, el que está, digamos, que el fiscal general pueda seguir en una situación absolutamente comprometida, ¿no? Comprometida no solo para él, comprometida sobre todo para la institución que él representa, ¿no?
Ya, aquí entramos en la cuestión de la naturaleza de la Fiscalía. Es decir, claro, la Fiscalía tiene una dependencia jerárquica, el nombramiento de la Fiscalía es por parte del Gobierno, el fiscal general del Estado se ha convertido casi en un ministro de quien depende la Fiscalía. Claro, aquí estamos ante, digamos, un caso extremo, ¿no?, que es el de García Ortiz, pero no sé si en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido una cierta perversión de la figura del fiscal general del Estado.
Sí, no, sin duda es así, ¿no? Yo creo que no se entiende o no se ha entendido por los gobiernos en general que el fiscal general del Estado es una institución que forma parte del Poder Judicial, esto es importante, no forma parte del Gobierno. Es cierto que al fiscal general le nombra el Gobierno, pero claro, las características de la institución, las funciones de la institución le hacen estar muy, muy lejos de lo que sería, pues eso, formar parte del Gobierno, ser un ministro más. Pero claro, es verdad que esa confusión que viene de lejos, claro, cuando ya nombras directamente, como ocurrió hace unos años, a una persona que había sido ministra de Justicia, la nombras casi sin solución de continuidad, fiscal general, esa ya es una confusión, digamos, que ya se ha instalado, ¿no? Yo creo que además ella misma se ve como una parte del Gobierno, ¿no? Y luego yo creo que con su sucesor pues hemos visto todavía un agravamiento de una percepción que creo que es absolutamente incorrecta desde el punto de vista constitucional, ¿no? Que el fiscal general se ve como una especie de, pues eso, de ministro bis, o que en el fondo él también es parte del Ejecutivo, cuando no es así en absoluto, ¿no? No debería ser.
Sobre la naturaleza, jurídica de la Fiscalía hubo un gran debate si era Poder Judicial o no. Vosotros habéis seguís elaborando informes sobre el Estado de Derecho en España. Creo recordar que el último es de 2024 hasta septiembre de 2024. Yo no sé qué vais a meter en el último informe, si la cosa está empeorando sustancialmente, Elisa.
Sí, no, sin duda. De hecho, ya en este último informe le dedicamos un espacio grande a la situación de la Fiscalía General del Estado, que ya había sido objeto, digamos, de nuestras investigaciones, pero claro, con los últimos acontecimientos, pues realmente estamos ya en una situación gravísima, ¿no? Y efectivamente, pues no sé qué pondremos en el siguiente informe, pero al paso que vamos, pues realmente muy preocupante, ¿no? Y quizá también el que no se vea por el propio fiscal general, ¿no? Que quizá debería ser la persona más interesada, el daño que se hace a la imagen de la institución, ¿no? Más allá de su situación personal, es que se lleva por delante la imagen de la institución, y creo que eso es muy grave.
Este es el problema, que los fiscales están que trinan, claro. Después de la oposición, después de llevar años trabajando, que la Fiscalía tenga esta imagen en este momento, pues no es de agrado de los fiscales. Elisa de la Nuez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
...6:43, 5:43 en Canarias. Estoy haciendo el programa hoy desde Sevilla, con motivo del 41 Congreso del PSOE. Enseguida voy a coger un taxi para irme hacia la zona donde está la carpa del Congreso. Pero antes te pregunto si te suena esta música. Vamos a escucharla bien. Seguro que te acuerdas de la comedia protagonizada por Leslie Nielsen, Agárralo como puedas.
¿Quiénes fueron?
Un yate, un barco.
Está bien, Norbert. Cuando te recuperes, iremos a navegar en un barco, un crucero, como el año pasado.
No, drogas.
Enfermera, dele alguna droga. ¿No ve que está sufriendo?
No, heroína, heroína, Frank.
Se estrenó en 1988 y es una de las películas más conocidas del guionista Jim Abrams, que nos ha dejado esta semana, el martes, a sus 80 años. Nacido en mayo de 1944, el director estadounidense no solo destacó escribiendo películas, también fue director y productor, pero lo cierto es que sus obras más recordadas y desternillantes las hizo como guionista junto a los hermanos Jerry y David Zucker. Los tres, conocidos en la esfera de Hollywood como ZAZ, C-A-C, rodaron muchas comedias exitosas, más allá de Agárralo como puedas. Algunos ejemplos seguro que los recuerdas. El Príncipe de Zamunda, con Eddie Murphy, Scary Movie 4 o Top Secret, protagonizada por Val Kilmer.
Artículos de coña, cuela esta flor, caballero. En una fiesta es el desmadre.
¿Qué cachondez?
Pues nos ha dejado este autor de comedias memorables.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Iglesia nos invita a reconocerlas como un regalo de Dios y a ponernos en camino junto a ellas hacia el jubileo de la esperanza. Desde la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en Madrid, Santa Misa del Día Internacional de Personas con Discapacidad. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
El próximo lunes, con motivo del 25 aniversario de la declaración de la UNESCO, La Tarde viaja a La Laguna, Tenerife, ciudad patrimonio de la humanidad. Un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada que conserva su trazado original de 1500 intacto durante siglos. Recuerda, el próximo lunes, La Tarde en La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad, Ayuntamiento de La Laguna.
Estamos todos cruzando los dedos para que el alto el fuego entre Israel y Hamás se prolongue, porque eso significaría que la paz vuelve al Líbano, relativamente, y que la guerra de Oriente Próximo no sigue extendiéndose. Vamos a hablar con Francis Gil, que es analista del CIDOB, para a ver qué nos dice sobre el futuro de este alto el fuego. Francis Gil, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias para invitarme.
Vamos a ver, ¿qué posibilidades tenemos de que este alto el fuego se prolongue?
Bueno, sabemos todos que es muy frágil, pero de un otro lado, Israel ha obtenido lo que quería, ha hecho muchos daños al Hezbollah en Líbano. Hezbollah no tiene la capacidad de reaccionar que tenía antes, no es una amenaza como lo ha sido durante muchos años, y también es una manera de decir a Irán que no se puede permitir lo que los mollahs en Teherán quieren. Por eso puede durar, pero es muy frágil, porque hay una posibilidad de que un atentado que Hezbollah tiene recursos, pero no tiene los recursos que ha tenido durante muchos años. Mucho ha sido destruido. Pero al mismo momento, mucha gente del norte de Israel tiene miedo de regresar a su casa porque no pueden ser absolutamente seguros que no van a tener un ataque que sea mínima o muy pequeña comparada a lo que ha pasado antes, pero hay mucho miedo desde el punto de vista de Israel también. Pero para el momento, bueno, estamos en una pausa, no sé si va a continuar. De todas maneras, Líbano es un país que es terrible lo que pasa en Líbano.
Yeah.
Porque es el resultado no solamente de que Hezbollah ha sido un actor muy importante de la vida política y militar libanés, y que sus acciones han sido al favor de Irán,
ya,
no pero, de la población de Líbano.
Pero después de esta guerra, si es que ha acabado en este momento, Hezbollah estará más debilitado, el Partido de Dios estará más debilitado, y quizás sea más fácil la estabilidad de ese país que es Líbano, que tiene, bueno, tres confesiones, chiitas, suníes, cristianos, bueno, también están los drusos, ¿no? Pero el que Hezbollah haya salido debilitado de esta guerra puede ser bueno para el Líbano.
Sí, pero el Líbano es muy debilitado desde el punto de vista económico.
Ya.
Líbano es un caso terrible. No sé si hoy día se puede hablar de un país.
Ya.
Porque es no solamente Hezbollah, es la corrupción de la élite, es el hecho que tantos actores internacionales se han mezclado de la vida de Líbano en esos 30 y 40 años pasados, que hay cuántas las destrucciones son terribles.
La
falta de escuelas, de sanidad,
ya.
Lo que han hecho no solamente los israelíes, pero esta instrumentalización de Hezbollah por Irán. Eso no es una cuestión de un año o de dos años.
Claro.
Todos los refugiados de Siria, es un país que está en un estado absolutamente catastrófico.
Ya. Hay otra cuestión que es cómo queda el sur del Líbano. El acuerdo establece, si no recuerdo mal, que hay una frontera en la que no va a estar presente Israel. O sea, entre la frontera norte de Israel y el río Litani, el famoso río Litani, en principio las tropas de Israel se van a retirar y van a dejar eso libre. Lo que pasa es que no parece que Israel tenga mucha voluntad de retirarse realmente a sus fronteras. Se puede quedar en la parte sur hasta el río Litani. Y eso, claro, sí.
Desde más de un año, desde el 7 de octubre del año pasado, Israel hace lo que quiere.
Yeah.
No hay ninguna influencia internacional, también la americana, que puede influir mucho a Israel. Para el momento, Israel tiene una victoria total.
Uh-huh.
Es posible en los años a venir que las cosas van a cambiar un poco, pero para el momento, Israel y su primer ministro han ganado en una política muy dura, pero que no hay oposición de cualquier actor internacional.
Ya. Francis Gil, gracias por estar con nosotros. Esperemos que el alto el fuego aguante, y sobre todo esperemos que Líbano vuelva a ser un sitio donde se pueda vivir de un modo razonable, porque como usted decía, ha dejado de ser un país. Gracias.
Muchas gracias.
Esta semana nos ha sorprendido por fin una buena noticia en Oriente Próximo. El acuerdo de cese de alto el fuego que se estaba negociando para que al menos la guerra en el sur del Líbano, bueno, no solo en el sur, porque las bombas han estado llegando hasta hace nada a Beirut, para que esa guerra de momento quede paralizada, pues se anunciaba ese acuerdo, por fin. Elisar Balbaki es libanesa, ha vivido mucho tiempo en Beirut, salió de Beirut, yo no sé dónde está en este momento, vamos a hablar con ella. Elisar, buenos días.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Encantado de saludarla. ¿Está usted en Beirut? ¿Está fuera de Beirut?
Sí, he regresado a Beirut, pero antes del alto al fuego, porque saben que es muy difícil quedarse fuera de su casa, de su lugar.
Claro.
Entonces, he tenido la suerte de poder ya regresar antes.
Después de que se haya concretado ese alto el fuego, ¿cuál es el clima que se está viviendo en este momento en Líbano?
Hoy, a raíz del alto de al fuego, todos los desplazados empezaron a salir de los centros de acogida, de casas familiares, etcétera, y han empezado a regresar a sus aldeas y ciudades. Y son cientos de miles los que regresan. La verdad es que ayer había como una circulación muy densa hasta Beirut, hasta el sur, hasta el Valle de la Beca, hasta todos los lados de Líbano, que fue durante más de dos meses sobre un bombardeo continuo. Y hay muchos, saben que muchos han perdido hasta sus casas, pero ya quieren regresar, le da igual. Y según lo que han dicho ellos, van a dormir sobre los escombros. Y eso.
Vuelven a sus casas. ¿Cómo cree usted que será la convivencia, vamos, si este alto fuego se consolida, entre las diferentes comunidades? Porque parece que Hezbollah está bastante afectado, pero bueno, pues están los chiitas, están los suníes, están los cristianos. ¿Cómo cree usted que puede ser?
Nosotros jamás hemos tenido problemas entre religiones. Eso hay que saberlo claramente. Los libaneses siempre han podido tener puntos de vista diferentes sobre la política. Sí. Cada uno, según su partido político, ya tiene una vista diferente y podemos ya discutir de una manera un poco densa, intensa, ¿verdad? Pero no hay problemas porque siempre hemos vivido ya juntos. Beirut es la capital para todos. En los pueblos hay de todo, de cristianos, de musulmanes, de drusos, de todo. Entonces, ahora lo que nosotros vivimos es el miedo, y tenemos una precaución del parte del pueblo mismo sobre la truega y sobre la presencia de los militares del Estado de Israel, que siguen presentes en los pueblos fronterizos y no dejan a nadie acercarse a esos pueblos. Eso es lo que nos da como miedo y nos dejan con precaución.
Elisa Barbaki, gracias por estar con nosotros. Esperemos todos que la paz se consolide en el Líbano. Buenos días.
Ojalá. Muchas gracias.
Esta era la buena noticia que teníamos esta semana, ese alto el fuego en el Líbano, pero en las últimas horas es inquietante, enseguida vamos a hablar de ello, es inquietante que yihadistas sirios hayan tomado la ciudad de Alepo. Ana Huertas, ¿cómo viene la prensa internacional? Buenos días.
Buenos
Ana.
Días, Fernando. Pues fíjate que en Le Orient Le Jour, el diario libanés, precisamente, pues empiezan hablando y haciendo análisis sobre esa noticia de las Fuerzas Armadas de Oposición Sirias que han recuperado la ciudad de Alepo, por ahora. Dicen, momento, causas y cuestiones, cómo la ofensiva rebelde cambió la situación en Siria. Bueno, hacen un análisis sobre esta noticia, pero también se hacen más preguntas. En cuanto al alto el fuego allí en Líbano, dicen, ¿es el ejército libanés capaz de garantizar la seguridad en el sur del Líbano? Y si nos vamos al diario Haaretz, en Israel, ellos hablan sobre que las FDI, las Fuerzas de Defensa Israelíes, hablan sobre que se escuchan sirenas de cohetes en el centro de Israel, que serán lanzados desde Yemen. ¿Qué más dicen? Bueno, pues también hablan sobre ese vídeo en el que se ve a una de las personas secuestradas por Hamas hace ya más de un año, y dicen que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dice que ese vídeo con el rehén es un cruel recordatorio del terror de Hamas. Y también hablan sobre que al parecer ha habido 40 muertos, un ataque israelí contra una casa de varios pisos en el norte de la franja.
Pues sí. Fíjate cómo está Oriente Próximo, ¿eh?
Sí, la verdad es que no pinta muy bien todavía. En The Washington Post, Fernando, si nos vamos a Estados Unidos, allí se centran en Trump. ¿Por qué? Pues porque sigue nombrando a gente que va a formar parte de su equipo. ¿Quién? Kash Patel se llama. Este persona es un republicano que es muy crítico con las fuerzas de seguridad estadounidenses. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, pues porque Trump quiere que reemplace al actual director del FBI, que se llama Christopher Wray, y que de hecho él mismo eligió para dirigir el FBI, está dirigiendo el FBI desde 2017. En The New York Times también se centran en esta noticia. Trump dice que nominará a Kash Patel, como decimos, para dirigir el FBI, y entran a hablar sobre, bueno, que Patel se ha comprometido a purgar los organismos encargados de hacer cumplir la ley de seguridad nacional en represalias por sus procesamientos del presidente electo Trump y sus aliados. Y en The Guardian, Reino Unido, se centran en las elecciones anticipadas de Irlanda. Dicen que Fianna Fáil y Fine Gael están en la primera posición para formar un nuevo gobierno irlandés, pero luego dicen que la líder del Sinn Féin, Marilú McDonald, que promete luchar por una alianza de izquierdas para gobernar mientras los verdes se enfrentan a una derrota aplastante, la denominan. Y por último te cuento rápido, Fernando.
¿Qué me cuentas?
En Le Monde, en Francia, se centran en los problemas políticos que tienen ahí en el país. Dicen, desde la disolución de la Asamblea Nacional, el lento caso de Emmanuel Macron. Dicen que al ver disminuir su influencia tras su decisión de disolver el 9 de junio, bueno, le llevó a nombrar al primer ministro que no controla, dice el jefe de Estado, ha perdido la pista de su segundo mandato.
Pues gracias, Ana.
Hasta ahora.